Escucha, no vayamos a confundir Andalucía es lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, ¿este año vas a ir a Rocío? Y dice, no, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son tres negaciones. No, ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni nada, no te quepa duda de que es que sí. Que además con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas, que son tres frases. Cuando tú dices no ni nada, estás diciendo la primera, no voy a dejar de ir al dos. Ni aunque llueva, truene o ventee, nada me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en tres sílabas. Pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra. No, ni, nada. Y además, encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? Pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego encima, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y un NA, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Philosophic. Un programa que viene a decir sí a la vida, sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? No, Nina.
Entelequia Philosophic presenta No, Nina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García.
Un programa nuevo en Radio La Isla, no ni nada. Un programa presentado por una filósofa, no ni nada. Un programa que pretende recuperar la mayéutica socrática para hablar con personajes destacados de la cultura y filosofar juntos, no ni nada. Un programa que pretende atender a la actualidad, saltarse lo políticamente incorrecto y desgranarla desde un punto de vista crítico, no ni nada. Un programa de corte cínico, no ni nada. Un programa cargado de ironía con la intención de divertirnos al mismo tiempo que aprendemos, eso se puede. No, ni nada. Si no fuera posible, no estarías escuchando esto. No, ni nada. Un programa que viene con la intención de saltarse las barreras de lo políticamente correcto, que cada vez es más complicado hablar, que cada vez el espacio de libertad de expresión es más pequeño. Tendremos que hacer algo con esto. ¿Acaso queremos un mundo en el que todo el mundo se crea guapo, todo el mundo se crea perfecto, porque nadie es capaz de saltarse la barrera de lo políticamente correcto? ¿Qué ocurre si nadie se arriesga a molestar? Podemos estar viendo como una persona va cogiendo peso, pero con el miedo a la ofensa no le decimos nada y resulta que pierde la salud. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está el límite que podemos saltarnos? El límite, la barrera que ponen las convenciones sociales. Convenciones que nos dicen cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos al otro, cómo tenemos que pensar, qué es correcto o incorrecto y quién decide. Va siendo hora de que nos paremos a decidir. Debemos ser nosotros mismos los que decidamos dónde están esas líneas. Por supuesto, no queremos perder nunca el respeto al otro, pero todo avance social se basa en la valentía de reconocer los errores, y reconocer los errores también es poder verbalizarlos. ¿Qué ocurre si una sociedad no da lugar a saltarse lo políticamente correcto? Aparece la parálisis, aparece también la tontería, los pejigueras que se dice en nuestra tierra, esa gente que todo el rato se ofende porque está atendiendo precisamente a lo que se cree que es correcto o incorrecto y a lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Pues resulta que aquí se puede decir de todo y se debe decir de todo, porque la libertad de expresión precisamente es el terreno que nos da espacio para seguir avanzando. Esto lo sabemos desde muy antiguo. En el siglo V a.C. ya Sócrates hablaba de ello y también hablaba de la necesidad de saltarse las barreras de las convenciones sociales. Esto es, que si Sócrates hubiese sido andaluz, hubiera dicho que no está bien ser un bien queda, alguien que constantemente está buscando agradar al otro. No se puede agradar a todo el mundo. Tenemos que saltarnos esas barreras de lo políticamente correcto, porque con ello estamos señalando que necesitamos mejorar de nuestra sociedad. Y esto lo decía Sócrates en el siglo V a.C. y mucha gente siguió a Sócrates en ese mensaje. Fue así como surgió una escuela que se conoce como la escuela cínica. Y ojo, que un cínico no es nada más que un político, que se han adjudicado esta palabra y no es así. Cínico significa perro en griego. Y estos filósofos que seguían a Sócrates se llamaban así porque empatizaban con los perros. ¿Por qué? Porque decían que querían tener una vida muy perra. ¿Y qué significa esto? Esto significa que querían hacer lo que les daba la gana, que querían estar más allá de las convenciones sociales, porque por entonces no vestíamos a los perros como hacemos ahora, que es otra convención social. Por entonces, un perro era libre. Un perro o una perra hacía sus necesidades en cualquier parte, sin ningún filtro. Eso era un perro, al menos antes. Y por eso, los filósofos que seguían a Sócrates se llamaron a sí mismos cínicos, esto es, los filósofos perros, que aspiran a una vida más allá de lo políticamente correcto. Una vida que además dedicaron a vivir alrededor de las ciudades para denunciar lo que estaba mal. Con ello nos dejaron anécdotas de todo tipo. Se decía de uno de estos grandes cínicos, que se llamaba Diógenes, que iba por las calles con un candil encendido, y iba gritando: ¡busco hombres buenos! ¡Busco hombres buenos! Y cuando alguien se le acercaba, ¡pum!, le daba un palo en la cabeza, porque le parecía un descaro que alguien dentro de una ciudad que sea esclavo de las convenciones sociales se considere alguien bueno y ejemplar. Los cínicos, como podemos imaginar, eran un poco molestos, porque claro, estaban denunciando aquello que no nos gustaba. Pero no hay que mirar la realidad desde un punto de vista crítico para buscar su avance. Sí, ¿tiene esto un precio? Por supuesto, los cínicos parecían locos por aquel entonces. Mucha gente se reía de ellos, pero ¿estamos dispuestos a pagar ese precio en favor de la libertad? No, ni nada. Con esa intención ha llegado este programa, un programa en el que vamos a analizar la actualidad desde un punto de vista crítico, cínico. Vamos a buscar también al idiota de la semana. ¿Por qué no denunciar la estupidez para con ello también valorar la inteligencia? Lo vamos a hacer aquí, por supuesto, en No ni Na. Y también, como no, si queremos analizar el mundo no podemos quedarnos en nuestra propia perspectiva. No eran los cínicos unos cerrados de mente, todo lo contrario. Les gustaba compartir sus ideas con otros, a nosotros también. Por ello mismo, aquí en No ni Na siempre contaremos con un invitado o invitada que nos ayude a reflexionar sobre el mundo. Un invitado o invitada con el que practicaremos el arte de la mayéutica. La mayéutica era un arte que trajo Sócrates, que no es otra cosa que el arte de la conversación, que lo tiene mucha gente aquí en nuestra tierra. ¿En qué consiste entonces la mayéutica? Mayéutica significa en griego el arte de hacer parir ideas. ¿Y cómo hacemos parir ideas? Bueno, compartiendo distintas perspectivas, a través de una conversación amena, pero honesta, en la que estemos dispuestos a saltarnos las convenciones sociales. Y lo hemos conseguido. En este primer programa tenemos un invitado de honor, un invitado dispuesto a saltarse las convenciones sociales. Y lo ha hecho, por supuesto. Vamos a tener con nosotros a David Palomar, cantaor gaditano, con el que, por supuesto, ha sido un honor hablar y, además, hemos aprendido muchas cosas, pero una de ellas bastante interesante. Para David Palomar, la revolución pasa por el amor. La revolución es una alegría, como también lo es su música. De hecho, es la música de David Palomar con la que empieza este programa. Una música que nos invita al desmadre. Y desmadrado, comenzamos ya, llenos del espíritu de la filosofía cínica. Arrancamos, no Nina.
Voy a beberme la vida sin prisa,
no, ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
Voy a beberme la vida sin excusa ni pretensión.
Bebernos la vida a nuestra manera. Qué cosa más bonita nos dice David Palomar en su canción El Desmadre. Esa es una de nuestras intenciones, desmadrarnos para bebernos la vida cada uno a nuestra forma. Por supuesto, tenemos que enfrentarnos a la vida con honestidad, más allá de las convenciones sociales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentarnos a la vida? ¿Es esto posible? No, ni nada. Por eso hemos arrancado. Es posible, y precisamente para enfrentarse a la vida lo primero que hay que hacer es mirar qué está pasando en ella. Así que comenzamos con la actualidad. ¿Qué está pasando en el mundo? A los cínicos también nos importa. Arrancamos, no, ni nada, entonces, con nuestras noticias. En nuestras noticias internacionales atendemos a los que se autoproclaman dueños del mundo, Estados Unidos. ¿Qué está pasando allí? Lo cierto es que están pasando cosas de interés. De hecho, hay una declaración bastante importante del presidente de los Estados Unidos, que en esta ocasión no es alguien tan molón como Obama o Trump, sino que es un señor mayor que se llama Biden, pero que ha hablado. Y siendo el presidente de los Estados Unidos, tenemos que atender a lo que ha dicho. El presidente Biden, recordando la conquista de América, ha dado un discurso que no está libre de polémica. Biden ha reconocido en dicho discurso las atrocidades de los exploradores europeos. Esta es la primera noticia que tenemos. Ojo, es una noticia importante. Estamos hablando de un señor mayor que preside uno de los países más importantes del mundo y empieza a reconocer cosas. Parece que Biden quiere ganarse al pueblo a golpes de honestidad. No es extraño, él no es negro como Obama, no mola tanto. Tampoco está loco como Trump ni tiene su peluquín. ¿Cómo llama la atención? Biden ha decidido ser un político honesto. Si es así, después de reconocer las atrocidades de los exploradores europeos, esperamos que Biden reconozca la implicación de Estados Unidos en el conflicto de los talibanes. O también, yo creo que sería posible que Biden reconozca que se cagó cuando entraron en el Capitolio y se dio cuenta de que aquello no era una sirigota de Cádiz. Es posible incluso que Biden reconozca la relación entre las empresas armamentísticas americanas y los conflictos de Oriente. ¿Será posible que Biden reconozca que la mayoría de guerras de su país estaban buscando obtener un poquito de petróleo, pero que ya se les ha pasado, porque ahora la moda está en las energías renovables? No sabemos si Biden va a reconocer todo esto. Si quiere ser el presidente honesto de América, debería hacerlo. Pero lo cierto es que Biden ha dicho más cosas, así que, ¿qué tal si atendemos a su discurso? Además de reconocer las atrocidades de los exploradores europeos, Biden en su discurso ha ensalzado el legado italiano y omitido el español. ¡Gracias, Biden! Biden ha obviado elementos importantes de la historia, pero también podrían ser detalles. Ha obviado, por ejemplo, que los exploradores salieron de Andalucía. También que aquella exploración estaba costeada por la Casa Real Española, lo cual parece que es un poco irrelevante. Sin embargo, Biden nos ha quitado la culpa de todos los hechos atroces que se cometieron en dicha exploración, ya que ha omitido el legado español. Los españoles no estuvimos allí. No tenemos la culpa y no tenemos que dar explicaciones. Biden ha reescrito la historia y puede hacerlo porque es el presidente de Norteamérica. ¿Que España no tuvo nada que ver en la conquista de América? No, ni nada. Pero si lo dice el presidente norteamericano, pues bueno, se lo compramos, no nos viene mal. De hecho, me parece que el gobierno español debería dar las gracias a Biden porque gracias a que nos ha quitado responsabilidades, no tenemos que dar explicación de ningún tipo. Desde nuestra filosofía cínica, en Nonina, proponemos mandar al presidente norteamericano una enorme tortilla de patatas. Por supuesto, ¿qué haremos con las patatas que nos enseñaron los italianos cuando descubrieron América? También propongo que le enviemos una emotiva carta agradeciendo el gesto al presidente norteamericano. Eso sí, previamente tenemos que avisar de que la carta está escrita en español de España. Así el presidente sabrá que no tiene por qué utilizar el traductor italiano que le ayuda a conectar con las comunidades latinoamericanas, a las que enseñaron a hablar español, por supuesto, los italianos. Ya se sabe, el español y el italiano son bastante parecidos, todos vienen del latín. Gracias, Biden, nos has quitado responsabilidad. Es cierto que nos has quitado nuestra historia, que la has reescrito, pero tú puedes, porque eres el presidente de Norteamérica y además con esto nos has quitado de toda responsabilidad. Así que, gracias, Biden. Esperamos que disfrutes de nuestra tortilla de patata y prometemos añadir un mensaje escrito en la tortilla con pimientos y chorizo para darle el saborcito ese bueno de tortilla campera, en la que quede escrito nuestro agradecimiento a través del eslogan «Dios bendiga a América».
No, ni nada.
Vale, vale, vale.
No,
no, ni.
Hemos aprendido no, no, ni nada. No, ni nada.
¡Ole! En las noticias nacionales, la primera es de cajón. Está en todas partes. El volcán de La Palma continúa activo. No, ni nada. ¿Y esto cómo lo explican los conspiranoicos negacionistas del volcán? Aquellos que creen que la culpa la tiene el gobierno. El volcán continúa activo y como ahora todos somos vulcanólogos, hay muchas explicaciones de esta actividad. Normalmente, la actividad de los volcanes dura mucho, pero ahora los negacionistas del volcán creen que realmente la culpa la tiene la pila que ha puesto el gobierno dentro del volcán. Una pila que tiene que ser o de bajo consumo o de marca Duracell, porque no veas si dura. Segunda noticia del interés de todos. El precio de la luz está muy caro, no ni nada. El gobierno dice que está trabajando para ponerle solución a esto, pero también dice que ahora mismo no pueden hacer nada por abaratar el precio. No, ni nada. Tercera noticia. El juego del calamar la está petando. El juego del calamar es una serie coreana que hay en Netflix que la está viendo ahora mismo todo el mundo. Hace poco han revelado el presupuesto de la serie, entre 15 y 20 millones de euros, y podría convertirse en la serie más vista del año. Esto está llenando los titulares. Ya no somos racistas, ya nos hemos acostumbrado a ver coreanos en la tele. Antes, un coreano, un japonés o cualquier persona que tuviese los ojos un poquito rasgados era un chino. Y normalmente en las películas tenían papeles raros. Por ejemplo, en los Goonies, el chino era el rarito que sabía de tecnologías raras. Ahora no, quizás con tanta tienda hemos aprendido a distinguir y ya conocemos bien a los coreanos. Coreanos que han hecho la serie El Juego del Calamar, que como decía, la está petando. Ahora somos tolerantes, no tiene ninguna importancia que esta serie provenga de Corea. Pero al mismo tiempo, es noticia que posiblemente la que será la serie más vista del año en Netflix es una serie coreana, El Juego del Calamar.
Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Filosófica.
Como vemos, el mundo está bastante loco, por eso hay muchos motivos para reírse del mundo. Es una de las cosas que hacemos desde la perspectiva cínica. Lo que hacemos es denunciar las convenciones sociales para denunciar al mismo tiempo la estupidez humana. Es por eso que cuando miremos las noticias, cuando miremos la actualidad, debemos buscar al idiota de la semana. Ojo, y recuerden una cosa, los cínicos no insultamos por insultar. Idiota, en griego, significa el que no se encarga de lo público. En la antigua Grecia, cuando surgieron los primeros cínicos, llamábamos idiota precisamente al que no participaba de la política. Y esto era así porque la política se supone que está para buscar el bien público. Así que técnicamente un idiota es el que no se preocupa por los demás, aquella persona que solo piensa en sí misma. Se supone que un idiota nunca debería ser un político. ¿Quién es el idiota de esta semana? Atendiendo a la filosofía perra, es decir, a esa filosofía que mantenemos en este programa, lo cierto es que, por desgracia, el idiota de la semana es nada más y nada menos que un político, a pesar de que se supone que la política está para pensar en el bien público. Y el idiota de la semana es José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, de la Seguridad Social y de las Inclusiones. Y siendo ministro de todo esto, va y no se encarga de mirar por lo público. ¿Y no se encarga de mirar por lo público por qué? Porque resulta que hará como unas dos semanas, en una entrevista, este ministro, José Luis Escrivá, dijo que el modelo español de trabajo debe ir cambiando poco a poco para que posibilite que podamos trabajar hasta los 75 años. Sí, hasta los 75 años. ¿Se imaginan ustedes? Claro, como el trabajo de político. Las redes se incendiaron de golpe. Todo el mundo se le echó encima y por eso pronto, a las horas, José Luis Escrivá ya estaba corrigiendo sus argumentos y diciendo que no estaba proponiendo atrasar la edad de jubilación hasta los 75 años, sino solo posibilitar poder trabajar hasta esa edad. Pero ahí, Escrivá, que se te ha visto el plumero, que eres el ministro de la Seguridad Social. Escrivá no ha pensado en las consecuencias de su argumento y de su propuesta. Y no solo me refiero a lo cansado que vamos a estar a los 75 años y a que haya que trabajar hasta los 75 años, que ya es bastante. Me refiero con ello a que Escrivá se está arriesgando a provocar un cataclismo mundial. Tengamos en cuenta el problema que se está avecinando si Escrivá sacara esta propuesta hacia adelante. Esto significaría que no habría nadie que le diese de comer a las palomas. ¿Qué pasa si no le damos de comer a las palomas? Si no le damos de comer a las palomas se irán de las ciudades. Esto significa que las ciudades estarán más limpias, con lo cual contrataremos menos servicios de limpieza, con lo cual al mismo tiempo habrá menos trabajo para pagar las pensiones de esas personas que tienen que trabajar hasta los 75 años. Pero aquí no acaba el asunto. Imaginaros que no hay gente para animar a los obreros en las obras. Los obreros ya no echan piropos, ya estamos en otros tiempos. Ahora los obreros, ¿de qué dependen? Del ánimo que le dan los abuelos cuando están mirando su trabajo. Si esos obreros pierden esa motivación, ¿quién se va a quedar mirando las obras? ¿Acaso vamos a tener que contratar gente de fuera para animar a nuestros obreros? ¿No tenemos suficientes jubilados? Además, atendamos a un asunto. Con el paro juvenil, ¿no será que se está retrasando todo esto porque en realidad las pensiones van a depender de la Lotería Nacional? Ahí, Escrivá, que se te ha visto el plumero. No, Nina. El ministro José Luis Escrivá no ha pensado en lo público. Está a punto de provocar incluso un cataclismo mundial. Desde la filosofía perra, queda señalado como el idiota de la semana.
Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Philosophic.
Siento curiosidad porque siente curiosidad.
Sin ánimo de ofender, no hay ofensa.
Y después de conocer al idiota de la semana, me entra la curiosidad. Y cuando se empieza a curiosear de la mano de la filosofía perra, alguien suele molestarse. La curiosidad es el principio de las preguntas, pero las preguntas a veces son muy peligrosas. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero un cínico no le tiene miedo a la muerte. Aún así, no puedo dejar de hacerme una pregunta, sin ánimo de ofender. ¿Cómo puede ser que Pablo Iglesias reaparezca en un acto de Podemos y sitúe a la República como identidad política del cambio cuando hace solo unos años, cuando entró en el poder, le regaló el libro de Juego de Tronos al rey? ¿Será que Pablo Iglesias cambia de opinión política según el puesto de poder que obtenga? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
Sin ánimo de ofender, no hay ofensa.
¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento.
Lo mejor del mundo es el mundo. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas.
No, ni nada.
El mundo nos invita constantemente a la duda. La duda a veces ofende, pero también es el principio del conocimiento. De hecho, la filosofía nace de ella. Es el amor a la sabiduría, perseguirla constantemente. Así que quien quiera saber tiene que ser capaz de enfrentarse a la duda. Pero también tiene que ser capaz de enfrentarse a opiniones ajenas, a visiones ajenas del mundo. Esa es una de las características también de nuestra filosofía, de la filosofía perra. La filosofía perra es una filosofía que incluye el diálogo con los demás. ¿Cómo podemos aprender del mundo si no comparamos lo que opinamos con él? Para aprender del mundo, tenemos que enfrentar nuestra visión del mundo a otras visiones. ¿Y cómo se hace esto? Esto nos lo enseñó hace mucho tiempo Sócrates. Sócrates nos habló del arte de la mayéutica. Esto es, el arte de hacer parir ideas, que se consigue de una forma muy sencilla. El arte de la mayéutica no es otra cosa que el arte de la conversación, una cosa que es muy típica también en nuestra tierra. De hecho, decía el maestro Pérez Orozco, con el que hemos empezado precisamente este programa, que si el andaluz tenía una característica, era el arte del habla.
Andalucía tiene sus cosas buenas, y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
Y nosotros hemos comprobado que, al menos en el caso del invitado de hoy, esto es bien cierto. El arte de una buena conversación, una conversación que va dirigida a conocernos a nosotros mismos y que tiene como condición necesaria hablar desde la honestidad, es posible. Y ese tipo de conversación es la que nos lleva al aprendizaje, a un filosofar sobre la vida cotidiana. Y eso es lo que buscamos aquí también, en No Ni Na. Queremos aprender del mundo. Esto pasa por reírnos del mundo, por supuesto, pero también comparar nuestras visiones con los demás. Abrirnos a esos otros mundos. Y por fortuna para nosotros, podemos hacerlo aquí en No Ni Na y vamos a hacerlo con un invitado de excepción. Vamos a practicar el arte de la mayéutica socrática, esto es, una buena conversación que nos lleve a generar nuevas ideas sobre el mundo con nada más y nada menos que David Palomar. Un hombre que, por supuesto, tiene mucho arte para la música, campo al que se dedica, pero también mucho arte para la conversación y con el que podemos aprender muchísimo. Además, un hombre que se atreve a romper las convenciones sociales, como aquí pedimos, con nuestra filosofía perra, con nuestra filosofía cínica. Así que después de dar una vuelta por la actualidad y comprobar que el mundo está bastante loco, ahora nos vamos a asomarnos al mundo que nos enseña David Palomar. Y agüita con el invitado de hoy, que no es poca cosa. Es más, si hacemos un repaso cortito al currículum, es que nos asustamos. Premio Bandera de Andalucía por su labor de promoción de Cádiz al exterior. Andalucía Excelente 2016 al mejor álbum del año con denominación de origen. Doble premio nacional en el 17 concurso flamenco de Córdoba. Premio Manolo Caracol, premio Camarón de la Isla, premio joven otorgado por la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Gaditano del año por el Ateneo Literario. Medalla de Oro Velada Virgen de la Nieve de 2015. Agüita con quien traemos, que desde el barrio de la Viña a través de la música le habla al mundo y ha llegado a compartir escenario con otras grandes figuras como Vicente Amigo, El Junco, La Niña Pastori, Farruquito, Pasión Vega, Alejandro Sanz, la Orquesta Manuel de Falla, Kiko Veneno, Miguel Río. También con la compañía de Cristina Hoyo, maestra fuera y dentro del escenario, ha llevado su arte al Teatro Bolshoi de Moscú, que no sé ni cómo se pronuncia, a la Ópera de Sídney, al Concert Hall, que tampoco sé cómo se pronuncia, de las Torres Petrona. También ha llevado su voz y su cultura, por supuesto, al Palau de la Música Catalana, al Real Teatro de Madrid. Ha llevado nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. En Argentina participó en el Festival de Cosquín. Su arte también lo ha llevado a la Bienal de Holanda y al Festival de Nain. Ha cantado en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Festival de Luxemburgo, en el Teatro Lope de Vega. Vamos, que si seguimos no paramos. Que cuando hablamos de David Palomar, hablamos de un hombre que ha entregado su vida al arte. Y el mundo se lo ha reconocido porque lo ha hecho desde la honestidad, no haciendo caso a las convenciones sociales, siendo quizás un ejemplo de esta filosofía perra de la que hablamos. Más allá de las convenciones, sobre todas las cosas, David Palomar es un gaditano que nació en La Viña, representante de los cantes gaditanos. Y el mundo tiene la suerte de disfrutar de un arte que nace de la honestidad. Un hombre que ha dado la vuelta al mundo con su voz, pero sigue manteniendo su cultura, sigue divulgándola y se ha convertido en un representante de honor para los gaditanos, y me incluyo entre ellos, para los cuales David Palomar, junto a otros grandes del Olimpo gaditano como fueran Xano Lobato o Mariana Cornejo, se sitúa como el símbolo de Cádiz.
En esta maldita ciudad, trimilenaria gallarda, no hay Dios quien pueda tomarla.
Un hombre de la viña, pero también un hombre del mundo, y un hombre que sobre todo ha dedicado una vida entera a la música. Cuando miramos la vida de David Palomar, miramos la vida de un valiente que ha dedicado su vida a aquello que le apasionaba, y de pasión y vocación vamos a hablar con él a continuación. Eso sí, antes recordemos que entregando su vida al arte, David Palomar empezó siendo muy joven como vocalista y productor del grupo Levantito. Sus primeros años como cantaor los va a dar con la compañía de Jesús Barón, estrenando el espectáculo Solo por Arte con la Bienal de Sevilla. En 1999 ocurrió esto. Poco a poco, David Palomar se fue ganando al público, como bien merecía. Así pronto lo veremos con la compañía de Cristina Hoyo, que ayudaron a gestar a lo que hoy es un símbolo gaditano. Eso sí, un símbolo muy vivo y al que todavía le queda mucho por dar. Claro que la juventud de David Palomar no tiene que confundirnos. Si miramos su trayectoria discográfica, habla por sí mismo. En 2008 sacó un disco que se llamaba La Trimilenaria. Recuerdo la primera vez que escuché ese disco. ¡Qué disfrute más grande! David Palomar es uno de esos artistas que invitan a la revolución, pero con alegría, con una sonrisa. Nos contagia todo, y también lo hizo en su segundo disco, que llegó 2 años después, que se llamaba La Viña, Cantón Independiente. Con este disco se ganó a Cádiz entero, pero es que también con este disco llevó la cultura gaditana al mundo. ¿Cómo no va a ser un símbolo David Palomar? Y volvió a repetir jugada. Ahora bien, David Palomar sobre todo es un hombre valiente, dispuesto a la sorpresa, a experimentar, a buscarse a sí mismo. Y lo demostró en el siguiente disco que sacó, que fue un disco homenaje a Chavela Vargas, que se llama La Dama del Poncho Rojo. Ahí vemos otra cara de David Palomar, un David Palomar que desnuda su alma a través de la música.
Si te acuerdas de mí, ni me menciones.
En 2013 continuó con un espectáculo llamado La Gaditania. Este espectáculo le llevó a visitar la ciudad de Montevideo y llenó la Sala Verdi durante 2 días seguidos. Y 2 años después, David Palomar nos volvió a encantar con su disco Denominación de Origen. Un disco que supone una defensa del cante gaditano, también de la cultura gaditana, y con el que pisó escenarios como el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Luxemburgo o el Teatro Lope de Vega. Los críticos suelen decir que es la gracia de Cádiz, que es el hombre de Cai Cai, que es el heredero de los cantes de Cai, que su voz tiene el sabor de Cádiz. Pero después de haber hablado un rato con él, yo creo que sobre todo David Palomar es un hombre de Cai Cai, pero que abre las puertas de Cai al mundo. Es un hombre que invita a la revolución con una sonrisa. Y sobre todo, es uno de esos artistas tras los cuales se esconde un mensaje para la humanidad.
40 novias que yo tenía, y esos son cuentos que tiene usted, la tendían fotografía.
David Palomar no es amigo de la superficialidad. Lo van a ver ustedes a continuación en la entrevista. Y lo van a ver, primero, porque David Palomar es un hombre honesto, y si no, juzguen ustedes. Pero además de esto, porque en nuestra entrevista hay ciertas condiciones. Este programa es un programa que defiende la filosofía cínica. No nos olvidemos. ¿Y qué opina la filosofía cínica? Que para aprender a través del arte de la conversación hay 2 condiciones necesarias. Una de ellas, que debemos ser honestos, comprometernos a saltarnos lo políticamente correcto. ¿Está dispuesto David? Debe estarlo. Estas son las condiciones de nuestra entrevista. Y la segunda condición, para practicar el arte de la mayéutica, una de las personas tiene que fingir no conocer a la otra. Juzgaremos a la otra persona desde la ignorancia, partiendo desde cero, para dejar nuestras opiniones a un lado y así atender a los argumentos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con David Palomar. Vamos a fingir que no le conocemos. Vamos a fingir que no sabemos quién es. E intentaremos conocerlo a raíz de lo que David decida mostrarnos de sí mismo. Encontraremos un David Palomar cercano a la filosofía cínica, aquella dispuesta a romper las convenciones sociales. apostamos a que sí. Por eso mismo, aprovechamos que tenemos el honor de empezar a practicar el arte de la mayéutica con David Palomar, aquel hombre que a través de la música proyecta la cultura gaditana al mundo. ¡Olé! Bueno, David Palomar, te prestas a jugar al arte de la mayéutica. El arte de la mayéutica tiene dos condiciones. Eso sí te lo explico para empezar. La primera condición. Yo he estudiado tu personaje. Eso sí, porque todos tenemos una cara que mostramos al mundo. Pero yo voy a dejar a un lado todo lo que he aprendido de ti. Y la otra condición del arte de la mayéutica es que dejamos a un lado todo lo políticamente correcto. Porque eso nos estorba para conocernos a nosotros mismos. ¿Tú aceptas las condiciones del juego?
Por supuesto.
Bueno, aceptar las condiciones del juego, lo primero, ¿quién eres? ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres?
Bueno, pues yo me llamo Jesús David García Palomar. Soy un niño que nació en el barrio de La Viña, de dos padres viñeros, de Manuela y de Jesús. Y bueno, me he criado como todos los niños de Cádiz, de ese barrio, que es un barrio marinero, un barrio donde la playa está muy presente, la caleta, ¿no? La caleta ha sido nuestro refugio, nuestro lugar del primer beso, nuestro sitio de juego, de atardeceres inolvidables de infancia que sigo valorando a día de hoy. Y bueno, ese soy yo, ¿no? Estudié en Barcárcel, ese colegio que ya ha desaparecido, desde infancia hasta COU, y allí he vivido yo cosas muy maravillosas y he topado con gente muy brillante, con mucha personalidad y gente que hoy en día pues están haciendo cosas importantes, ¿no?, en la sociedad gaditana.
Mira, una cosa que me llama la atención. Yo no te conozco de nada. Y una cosa que me llama la atención, al preguntarte quién eres, lo primero que ha definido es de dónde vienes. Esto tiene una importancia tremenda. Tu origen, en tu caso, tiene una importancia tremenda. Te ha marcado y además ha nombrado el colegio y la familia, que estos suelen ser elementos que nos llevan a la infancia. Es decir, tú eres el niño que fuiste.
Por supuesto, siempre, ¿no? Yo creo que está claro que el lugar de donde viene te marca la vida, ¿no? Yo siempre digo que La Viña es mi patria, ¿no? Más que un barrio, ¿no? El barrio es que te marca desde pequeño, para bien o para mal, ¿no? En mi caso, yo he aprendido lo bueno y lo malo, ¿no? Y yo creo que sí, la familia, el barrio, eso es, hay que tenerlo muy presente porque es lo que te asienta al final en el fondo, ¿no?
Sí.
Mejor te puedes despistar en algún momento, pero eso es lo que te arraiga otra vez y te dice tú, no, esto es por aquí, esto funciona así, ¿no?
Mira, hay una cosita, hay una frase que se me acaba de ocurrir, pero esto se me acaba de ocurrir y de verdad te lo digo. Decía Ortega y Gasset que nosotros somos lo que somos porque hacemos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esto, aunque parezca un lío, decir, a nosotros nos han hecho ciertas cosas de chiquitito, donde hemos nacido, donde... Y lo que nosotros hacemos con eso es lo que nos convertimos. ¿Qué has hecho tú con eso que has recibido? Es decir, tú has recibido, pues ya sabemos, el salero de Cádiz, la caleta, estás nombrando todo eso. ¿Qué ha hecho de ti todo eso?
Bueno, ha hecho la persona que soy. Yo creo que toda esa idiosincrasia que yo me he llevado, todo lo que la gente ha compartido conmigo, ¿no? Todo eso me lo he llevado y ha hecho el yo que soy hoy, verdaderamente, ¿no? Y al final, con todo eso, lo que tú siempre intentas buscar, aunque tú tengas referente, tú siempre estás en la búsqueda de tu propio camino, ¿no? Yo creo que, lo decía el otro día con un amigo mío, con Pedro Espinosa, el periodista, que yo, mi ejercicio diario es intentar ser cada día más libre, ¿no? Hay muchas cosas que nos atan y yo creo que ese ejercicio es lo que te da la felicidad al final, ¿no? Yo pretendo eso. Esa es mi búsqueda, es mi libertad absoluta, ¿no? Una libertad absoluta y pura. Sí.
¿Cómo intentas conseguir el reto de la libertad? Por ejemplo, una cosa que hace todos los seres humanos. Todos tenemos una profesión. De momento no hemos hablado de la tuya. ¿Tu profesión te lleva a la libertad? ¿Te lleva a la libertad a la familia? ¿Te lo lleva todo? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cómo trabajas tú para eso?
La familia para mí es el refugio. Después es verdad que la libertad la encuentro mucho en mi profesión, que es lo que te saca de este, vamos a decir, de lo mundano, mi profesión para mí, ¿sabes? Me hace como volar, siente cosas o está transmitiendo cosas que no pertenecen ni a ti mismo, no sé, algo raro, conecta con tu yo más puro, más salvaje, y cuando, no siempre pasa, pero cuando pasa, quiere que sea una cosa que nunca acabe, ¿sabes? Como lo que la gente define como el Nirvana, cuando tú conectas sí. con tu yo así más salvaje sí. y te desentiendes de la técnica, de lo sí, sí. que tú razonas, eso yo creo que es lo, esa es la libertad más pura. Después, la otra libertad que yo me refiero es que no te importe la opinión crítica de la gente, que tú hable, opine, vista, te comporte en el mundo de una manera como te plazca, ¿sabes lo que te digo? Siempre con una ética y una manera de comportarse de que el que está a tu lado se sienta mejor que tú, en un momento dado, ¿no?
Sí, sí.
Pero tener esa libertad de sí, opinar y estar por encima de todo prejuicio, vamos a decir, ¿no?
Entonces tú eres amigo de lo políticamente incorrecto. Eso en filosofía...
Hombre, por supuesto.
Eso en filosofía se llama parresía. Le llamamos así la parresía, para romper la barrera. Nosotros vamos a tener parresía aquí, te digo, para intentar conocerte. Queremos, yo quiero imitar a lo que pasa hoy en día. Porque claro, David, tú estás diciendo que tú tienes la aspiración de intentar ser libre, que tú tienes... Sí. Pues Cádiz te marca muchísimo, por lo que hemos visto también, tus orígenes,
sí.
que tu profesión... pues acoge toda esa filosofía de vida que tú tienes. Vamos a ver qué dice internet de ti. ¿Te parece bien? Yo he estado
fijando.
Claro, yo he estado fijando. Yo se supone que yo no sé nada de ti. Pero lo primero que sale en internet, lo primero, primerísimo, si ya te digo, que es una canción. La porque... primera que sale es El Desmadre, por cierto, que lo acabo de mirar.
El Desmadre.
El Desmadre es la primera.
El Desmadre ha sido la última que lleva ahí como el viernes pasado. Se estrenó. Sí. Y claro, El Desmadre habla de esto precisamente, habla de una vida plural, diversa, uh-huh. una vida con una convivencia, como debería ser la vida, verdaderamente, ¿no? Cada uno con su manera de sentir, libre, contagiar esa motivación para intentar hacer un mundo mejor. Ya sabemos la contaminación que hay,
claro.
es lo que nos rodea, ya sabemos en qué consiste esto, en qué se ha convertido esto, pero hay que tener esa esperanza de confiar todavía en el ser humano y siempre hay algo o alguien que te da esa ilusión y por lo menos cada uno tiene ese punto de poner ese matiz de color dentro de todo este mundo tan falso, ¿no? Y tan hipócrita, ¿no?
Ya por lo que vemos yo ya tengo una información. La información es que eres un personaje público, que hay una canción que se llama El Desmadre y que la está petando. Eso está claro, eso es una información muy clara. Claro, porque además se ven los números. Esto es una información que nadie puede negar. Ahora bien, viendo esta canción, el título, El Desmadre, vemos que tú ya estás pidiendo algo. Además, Desmadre, Evolución, Revolución, tú estás ya posicionándote al mundo. ¿Qué nos pides tú con esta canción? Nos has dicho un poquito, pero a mí una cosa, David, que quería comentarte. Hay un mito popular de un premio Nobel que se dice que cuando lo recogió, dijo, ahora lo que quiero, lo que deseo para las que vienen detrás, es que me lleven la contraria, porque no hay tradición sin revolución. ¿Tú eres eso? ¿Eso es lo que tú nos pides? ¿Una revolución que lleva nuevas tradiciones? Porque es verdad que hoy en día, por un lado, lo políticamente correcto, que es muy difícil hacer una canción o hacer cualquier cosa y que no salga una molestia, que no salga todo eso. ¿Qué nos pides tú con tu música?
Yo con mi música pido, en cierta manera, si tú lo lees entre líneas, yo pido a la gente joven que se levante, que tenga opinión propia, que se rebele en contra del sistema si lo ve necesario, porque al final es el futuro que les queda a ellos, es el porvenir que les queda y los que vienen atrás de ellos, ¿no? Entonces yo le pido a la gente joven que abra los ojos, que se divierta muchísimo, por supuesto, y todo eso, porque eso es necesario también en la vida, divertirse, desmadrarse, ¿no? Pero también que sean serios, que sean comprometidos, ¿no? Porque si tú tienes la oportunidad de la vida, porque es una oportunidad, un privilegio, tienes que estar aquí, tienes que luchar por esto y se tienen que levantar. Tienen que ir en contra de todo este sistema que nos está apretando cada vez más el yugo. Esto no es que lo diga yo, eso es así, ¿no? Esto vivimos con la soga al cuello siempre y dependiendo de decisiones banales, capitalistas, estamos en manos de insensibles, ¿no? La gente se tiene que levantar, la gente joven tiene que salir a la calle, se tiene que levantar, desechar todo lo que sea eso, superficial, porque eso al final te da un placer efímero que te das cuenta que no te lleva a una felicidad, mentira. Después cuando pasa todo eso, al final eres...
Es como la facilita esta de mentira, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, claro. Pero lo placebo, eso, como un placebo.
Los placebos.
Sí, sí. Lo relaciono con un placebo. Pues yo creo que has dado ahora mismo un muy buen mensaje. ¿Nos paramos un momentito y escuchamos la canción? Porque pues sí, lo que nos está pidiendo es que nos desmadremos. Vamos a escuchar cómo desmadrarnos. Sí.
No, ni nada.
Voy a beberme la vida sin prisa a mi manera. Voy a beberme la vida antes que acabe la primavera. Voy a beberme la vida sin excusa ni pretexto, que no suena despedida, porque esto es un festejo. Porque la vida es muy bonita, que son vivir hasta romper.
Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Filosófica.
Pa' que no me vean, que escribiré canciones de mi puño y alma, que cantará borracho cuando yo me vaya. Llore, llore, así pasó mi día, sin miedo ni con peo, repartiendo alegría. Llore, llore, así pasó mi día, sin miedo ni con peo, repartiendo alegría.
Esta canción, hay dos cositas que me llaman la atención. Lo primero, que eres muy bueno, que tiene mucho aje y que además te invita a la revolución con ánimo, con alegría. ¿Por qué no relacionar revolución y alegría? Porque es que normalmente no se hace y además a mí me gusta que se haga de esa manera. Entonces te pregunto por esa, ¿cómo, por qué relaciona tu revolución alegría? Incluso yo me pregunto, ¿tendrá que ver esto con que viene de Cádiz y que Cádiz te tiene muy marcado? Esa relación revolución alegría. Y otra, David, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero yo te lo avisé. ¿De dónde has sacado esos trajes de chaqueta? Porque te lo digo de verdad, ¿de dónde has sacado esos trajes de chaqueta que salen en el videoclip?
Claro.
Fantástico el videoclip, fantástico. Pero ¿de dónde lo has sacado? Yo quiero uno de esos trajes de chaqueta, te lo digo de verdad.
Qué bueno. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por los trajes? Por
los trajes revolución. Me interesan más porque soy una presumida, no te vayas a creer.
Sí,
soy bueno, una presumida.
Yo siempre cuando hago los vídeos me intento rodear de gente que me aporte, ¿no? Y a mí la estética no es que sea lo más importante, me parece también importante que si quiere marcar y quiere llamar la atención también es importante. Y yo también me gusta, me atrevo, me proponen.
En el flamenco es una rareza. Tú rompes esos esquemas. Tú nos pides desmadre desmadrándote. Tú mismo, tú lo ejemplificas en tu obra.
Y yo me siento súper cómodo vistiéndome así porque es que me gusta, ¿no? La ropa, me gusta las tendencias y las no tendencias. En verdad, lo de las tendencias me importa bien poco. Yo me gusta algo y yo me lo pongo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este vídeo del desmadre, Maura y Revuelta, que son dos chicos diseñadores jóvenes de Cádiz, pues me asesoraron y bueno, y la verdad que son gente muy, muy brillante y yo
sí. Y
me asesoré. Y Evolución Revolución, pues fue un asesoramiento de Juan Acuñas, de un asesor de Madrid, que es máquina, que trabaja con la marca García Madrid, de ropa, y bueno, siempre trae cosas guapísimas, ¿no?
Sí. Yo me meto hasta en el yodo. Creatividad por todas partes, la canción, el videoclip, la ropa, aparecen muchos personajes, se lo decimos aquí a la gente, porque claro, la gente lo ha escuchado en radio, no ha visto el videoclip, pero aparecen jugadores del Cádiz, aparecen muchos personajes contigo, o sea, el videoclip es muy divertido y constantemente tiene una sorpresa, porque no te espera los personajes que salen, no te espera como tú apareces vestido de distintas formas. Muy divertido el videoclip, o sea, es una
está
obra
guay,
que invita a la revolución, pero, y así vamos a la otra pregunta, con alegría. Esa asociación entre revolución y alegría.
Está claro. Es que van de la mano, creo yo, ¿no? La revolución y la alegría. Yo creo que la revolución nos lleva a algo nuevo, eso conlleva alegría. Yo creo que con rabia se consigue menos cosas que con la alegría. Yo creo que con una sonrisa puede hacer uno hasta más daño, puede incluso conseguir más cosas y abarcar más que a lo mejor con rabia. La rabia nos puede llevar a equivocarnos, incluso a autodañarnos, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, la alegría es muy potente. Sí. Yo lo decía el otro día. Vi un vídeo de un chaval en internet que me hizo mucha gracia.
Sí.
Que decía el chaval, vamos a ver, señores, ya estamos hartos de lo políticamente correcto. Cuando hay que decir irse a tomar por culo, pues decirlo fuerte. Y se pone a irse a tomar por culo, ahí chillando la playa, ¿no? A la mierda, pero fuerte, mierda. Y yo me reía porque decía muchas veces, ¿verdad?, que a lo mejor suelta una palabrota, te desahoga, como que te desprende de mucha energía, ¿no?
Sí, sí.
Pero verdaderamente, si te pones a pensarlo, es verdad que tú te desahogas, pero te genera un rollo chungo.
Un mal rollo que decimos nosotros.
Te genera el mal rollo. O sea, tú desprendes esa energía, pero hay un mal rollo ahí que está perenne que posiblemente no te lleve a algo bueno. Yo siempre lo digo, un te quiero de verdad, a un amigo, a un te quiero o una cosa así verdadera, diciéndoselo a un amigo, eso puede ser una bomba, un fulminante, una bomba atómica. O sea, con un te quiero de verdad, tú vas a conseguir mucho más que con un vete a la mierda.
Eso es verdad. Pero yo lo que veo es que en tu filosofía de vida ya hay Cádiz con mucha presencia, revolución y revolución de amor y honestidad. O sea, yo ya voy viendo que en tu caso lo que vamos sacando es eso. Pero mira, te quiero preguntar por más cosas. Porque claro, hemos visto YouTube, ¿qué haría un millennial? Hay que mirar tus redes sociales. La primera que aparece es Twitter. Tiene un montón de seguidores. ¿Estás contento con tu número de seguidores? ¿Que a la gente le importa esto mucho ahora?
Bueno, no me pongo a pensar, lo sé. Que el número de seguidores, hombre, eso te aporta, ¿sabes lo que te quiero decir? Si en vez de tener los que tengo tuviera 1 millón de seguidores, pues seguramente pues sería una persona más popular. ¿Que lo pienso? Pues no lo pienso, ¿sabes? Yo voy andando y va uno abarcando como más seguidores y digo, bueno, pues mira, pues estupendo. Pues
tengo ahí la gente en Twitter y si hay más gente, bien, y si no hay más gente, tampoco pasa nada, ¿no? Así ves un poquito las redes.
Yo sí, yo las utilizo para trabajar de eso, que no... Vamos, que yo respeto al personal, tú sabes, pero yo, tú sabes, las redes las utilizo para eso, para trabajar, tú sabes, como un rollo, una herramienta profesional. Tampoco pongo como la gente, hoy estoy comiendo arroz a la cubana. Es una idiotez esa.
Es verdad, la gente que pone su vida. ¿Qué te parece a ti eso, el postureo? ¿Qué te parece a ti? ¿No te parece que la gente es lilona? A mí me parece de tonto.
Sí.
Te digo la verdad, ¿eh?
A mí me parece un poco estúpido. Yo creo que la gente lee muy poco libro y ve mucho la tele. La gente está muy pendiente a Rocito y a la Pantoja y se pierde un mundo maravilloso. ¿Tú cómo te puedes echar, con perdón, con respeto, cómo te puedes echar tú una foto en un sofá con los pies mirando al televisor y con los pies así para arriba? Eso es lo más horroroso que he visto.
Y además es enseñar que eres un flojo.
Es horroroso.
Porque eso es chura, Homer Simpson, y decir, oye, que estoy como Homer Simpson colocado. Y que lo sepa el mundo, que yo me sitúo así. Igual que tú, cuando haces un videoclip o cuelgas una foto, tú estás diciendo parte de ti, por eso nosotros queríamos, yo quería utilizar todo esto porque esto dice parte de nosotros. Yo no he encontrado una foto tuya así, te digo la verdad. No he encontrado una foto tuya tan cuidada, son de estudio que bien sale, ¿sabes? Que bien sale, o sea, cuidada y se ve que son para lo profesional. O sea, se ven que son de promoción, es lo que se ve.
Y lo que cuelgo intento que esté cuidado, ¿no? Yo qué sé, porque opino, eso sí lo tengo yo muy a rajatabla. Yo desde que me levanto estoy pensando en arte. Entonces yo todo lo que hago pienso en la gente que está ahí atrás, que se ilusiona, que se crea un mundo de ilusión. Entonces yo intento respetar eso y darle lo mejor.
Es verdad.
Digo, dármelo a mí, dárselo a ellos, ¿no? Un poco crear un vínculo con la gente guay, sincero, no superficial, sino por lo menos profesional, que vea a la gente.
Sí.
Igual, como te digo, que yo he aprendido de... una de mis maestras del escenario, que es Cristina Hoyo, yo aprendí de que cuando tú vas al teatro, tanto en el escenario como cuando sales por atrás, la gente quiere ver un artista. Tú tienes que ir vestido especial y salir, que la gente se ilusiona al verte, no sé, entonces tú tienes que cuidar eso.
Además que eso marca de por vida, ¿eh? A lo mejor los artistas, yo no sé hasta dónde tú eres consciente, David, pero yo recuerdo actuaciones en mi vida de gente que han creado un recuerdo que ya no se me puede quitar. O sea que, pero para bien o para mal, ¿eh? Me ha pasado para los dos lados. Para mal, cuando me he llevado a la decepción de decir, uff, qué mal aje tiene, por ejemplo, que
totalmente,
también pasa.
Totalmente.
Y después
a mí me ha pasado.
Claro, y después otras personas que tú te la encuentras, por ejemplo, tu caso. A mí me ha pasado con tu caso, te lo digo tal cual. Y dices, mira, si es para comérselo, ¿sabes? Pero tú no tienes imagen de artista, ¿sabes? Y esa imagen se mantiene impoluta y ya no se toca porque tú ves que la persona está también en consonancia. ¿Sabes? Cuando eso pasa, tú marcas a una persona de por vida.
El que se tenga que obligar tiene que ser un carvario. Pero si tú es una cosa que lleva natural, eso es muy bonito porque tú te muestras tal como eres, ya está, no hay pretensiones. Es verdad que hay artistas que nos gustan mucho cantando y después son unos impresentables. Yo hay artistas, te lo juro por mi madre, que los veo en el máximo estrellato y después los he conocido y dicho yo, pero esta persona tan ruin, ¿cómo puede tener tantos millones de seguidores? O sea, es una cosa... Es normal, si la vida... Como he hecho yo un tema en este disco que va a salir que se llama La Involutiva, es una seguirilla que he hecho, que habla de todo eso, de lo que se ha convertido el ser humano. Claro, el ser humano El ser humano, si la gente...
¿Y cuándo podemos escuchar, para saberlo todo, cuándo podemos escuchar la involutiva?
Pues bueno, yo quiero que en el primer semestre del 2022 esté el disco en la calle ya, ¿vale? Bueno. Se está acabando. Bueno. Ya, como tú bien sabes, hemos mostrado cómo se llama Ocho Miradas. Se va a llamar, sí, Ocho Miradas. Ya hemos mostrado cuatro de las miradas. Sí. La verdad, Viento y Sangro, Evolución, sí, Revolución y El Desmadre. Entonces, son cuatro.
¿Qué estás haciendo miradas? Un disco conceptual, filosófico, en el fondo. ¿Tú estás mostrando tu filosofía, sí, de vida en el disco?
Totalmente. Este soy yo. Estas son mis miradas respecto al mundo, las que yo he querido elegir, porque podía haber, con este concepto, podría hacer yo una trilogía, incluso un volumen de 10 discos, porque fíjate, si yo me pongo a contar lo que yo siento, lo que yo recibo, ¿no? Y lo voy plasmando, pues imagínate los discos que puedo hacer yo.
Sí. Pero porque eres bueno, no te quite mérito, que no todo el mundo puede hacer un disco. No todo el mundo sabe qué perspectiva tiene del mundo. Hay gente que ni sabe cómo mira el mundo, no sé para pensarlo. En cambio, tú has cogido conceptos y los está haciendo música, nos está enseñando y nos está invitando a reflexionar a través de la música. Eso es maravilloso. Hombre. Encima, a través del flamenco, una música que, a ver, que es de bellito de
punta. Es que yo creo que la música tiene que estar para eso, ¿no? Para provocar la conciencia y la opinión de la gente. Que la música, el amor siempre va a estar ahí, ¿sale? El amor, sí, el desamor y las historias reales que pasan. Eso está bien. Le puedes dedicar una canción al disco a un sentimiento, a una historia que te haya contado un amigo. Tú la plasmas de una manera así personal. Y se identifica gente y la gente sueña tal y cual, pero el compromiso, los músicos tienen que tener compromiso, ¿sabes lo que te digo? Una persona que está mediáticamente fuerte no puede hacer una canción que diga te muerdo el cachete como una fruta y te escupo la cara como una puta, ¿sabes lo que te digo? Eso no puede hacerlo, ¿sabes? Te digo, no puede hacerlo porque al final, y yo, que yo sé que la música del perreo es una música sexual, para bailar, que es una música de juventud, de diversión, vale. Pero, Quillo, que no sé qué, mami, que se te cojo, que se te ponga cuatro patas, Quillo, mojones. Es que es una cosa muy especial, ¿sabes lo que te digo? Que
no te da buen rollo.
Es que a mí el perreo, a mí el reggaetón me gusta, pero cuando está bien dicho, a mí me llama mejor. Si lo hace Residente Calle 13.
A mí me gusta mucho.
Dice, Residente, sí, o gente que dice cosas muy guay, tío, y dice, Dios, supongo que quiere que te diga. Soy el residente del pecado, el máximo exponente. Tengo suerte. Si expresara lo que tengo en la cabeza, me daban pena de muerte. Sí. ¿No? O sea, lo que te digo, dice, sí, claro, y habla de todo eso, habla de la pederastia en la iglesia. De...
Una cosita que yo te quería preguntar es que, claro, antes de la entrevista yo me he puesto a mirar de ti. Lo hemos dejado a un lado para jugar la mayéutica, hemos sacado información, hemos visto todo lo que podemos hablar sin conocernos. Esto es una cosa, vale, que nos enseña la mayéutica, que no hace falta, vale, conocernos para aprender uno de otro. Pero es que hay una información de ti que yo no puedo dejar pasar por alto. Y entonces esta información, sí, yo la saco, rompo el juego, así rompo mi propia convención social y te la pregunto. He leído, vale, en una entrevistita que te hicieron hace unos años, que está colgada en la Junta de Andalucía, que tú, sí, cuentas cómo al principio del flamenco tú empiezas tocando la guitarra y tu padre se apunta a la Peña Camarón. ¿Cómo recuerdas tú esa, hombre, época, la Peña Camarón?
Camarón es el principio. Camarón para mí ha sido el principio, la chispa, ¿sabes? Te digo que provocó el incendio, ¿no? Porque, no sé, encontrarte con esa personalidad, claro, dice tú, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Yo me acuerdo cuando mi padre era unos reyes, yo tanto se lo pedí, no me acuerdo qué edad tenía. Y lo que sí recuerdo es que me regaló mi padre en esos reyes un Spectrum, un ordenador Spectrum, el Plus 2, uno que tenía un cassette ahí al lado, perfectamente, y él se autorregaló una cadena Astra de música y el disco de Yo Soy Gitano sonando en bucle. Fíjate, en bucle, el de la orquesta, ¿no? La, sí, Filarmónica de Londres. Pero es que antes, él todos los domingos, mucho antes, yo cuando era niño, siempre ponía Camarón Flamenco Vivo, Rosa María, Calle Real, Como el Agua, Juanito Villá por medio, Panseguito, Rancapino, ¿tú me entiendes, no? Toda la quinta maravillosa, sí, sí, de Gaditana. Sí. Entonces eso me deja muy marcado.
Eres una persona con los recuerdos muy vivos, que tiene el pasado, sí, muy, sí, presente. Una cosa, y con esto vamos cerrando y tal, la mayéutica es un juego que inventó Sócrates para intentar conocerse a uno mismo. Es decir, nosotros vamos cogiendo partes, por supuesto nos podemos llevar hora, pero no es plan de abusar, claro, de David Palomar, porque tiene que ir a actuar ¿dónde? David, cuéntanos antes, las próximas actuaciones, bueno, mira, que puedan escuchar.
Pues mira, Después, el 24 voy a estar en Villarreal. Sí. El 28 estoy en la Suma Flamenca, en el Teatro de las Bellas Artes de Madrid. El Círculo de Bellas Artes de Madrid. El 28 en la Suma Flamenca, un ciclo importante, sí. La verdad. Sí. Y después, en noviembre, voy a estar en más sitios, pero es que la memoria mía sin de...
Yo voy a estar atenta a tus redes.
Yo recordatorio y agenda. Siempre. Yo me la apunto todo porque es que no me entero de nada, ¿sabes lo que te digo? Después voy a estar, sé que voy a estar en Málaga, creo que voy a estar en Málaga. En noviembre es que voy a estar en más sitios y me gustaría decírtelo de memoria, pero ahora mismo no...
O sea, en noviembre mirar todos tu Twitter, ya que están activos. Sí, en noviembre todo el mundo enganchado a tu Twitter, que vas a estar en activo y vas a estar presentando además... Supongo que podemos escuchar de vez en cuando pues pedacitos de estas canciones que está sacando maravilla.
Sí,
David, y además, sí. Verte actuar, eso sí lo digo por experiencia. Yo nunca me he acercado cuando he ido, pero es que verte actuar es disfruta. O sea, eso sí lo podemos decir. Es disfruta. Entonces, después de la mayéutica hemos sacado pequeños cachitos. Se supone que es para conocerte un poquito más a ti mismo. Entonces, yo no sé si te ha ayudado a conocerte un poquito más o hemos sacado algo aprendido o hemos roto alguna convención social. Espero que sí, ¿no?
Espero que sí. A mí me gusta siempre recordar, para lo bueno, para lo malo, mirar atrás y ver las cosas y autocriticarte. Sí. Eso está bien, eso sí. Siempre está bien. Yo creo que es verdad que el pasado es historia y el presente es la realidad y el futuro no existe. Es verdad, eso es cierto. Sí. Todo eso es verdad, ¿no? Pero que yo, la verdad es que he tenido una infancia muy bonita. La verdad es que recordar la infancia es una sonrisa, ¿sabes? He tenido unos momentos, cosas que no me hablaba, por ejemplo, cuando la primera experiencia discográfica con Levantito, eso fue muy potente, tío. Sí. Eso, ¿sabes? Eso es fue verdad. Muy, muy potente. Es que yo he vivido cosas muy... He tenido un privilegio.
A mí me cogió esa moda. Yo era de las niñatas, te lo digo tal cual. De las niñatas me cogió la moda de las niñatas que perseguían a Levantito, ¿sabes? Porque eso fue una moda que cogió fuerte. Eso cogió fuerte, pero te cogería fuerza y aprendería muchísimo, supongo, porque tienes el pasado presente y porque aprendes todavía de él.
Totalmente, vamos, a mí Levantito me enseñó que lo de las discográficas era una mentira absoluta, el mundo de la música, lo que es, ustedes mismos, lo que escucháis en la radio.
Claro.
Y ya está, ¿no? Me enseñó un montón y después yo, el gran privilegio que tengo, que lo digo, yo con 44 años que tengo, yo he visto prácticamente el 75% del mundo. O sea, yo he viajado y he hecho unos viajes y he conocido a una gente, de verdad, que eso no hay precio.
Es por eso por lo que eres tan revolucionario. Eso te abre las miradas y las perspectivas del mundo.
Y yo creo, sí, hombre, el viaje te da una dimensión que no te la da ninguna carrera, eso te lo digo.
Pues ¿sabes? Perdón que te he interrumpido.
Eso que viajar te lo da, hombre. También te digo que yo no estudié ninguna carrera, me quedé ahí en COU. ¿Tú sabes por qué me pasó eso?
Sí.
Lo voy a decir para la gente que estudia. No me pasó que estudié una carrera porque no tenía nada que fuera una vocación para mí. No encontraba nada vocacional para mí. Y lo único que quería era cantar. Entonces, mi familia no lo comprendieron, pero es lo que había. Me digo a que no lo comprenda, eso es lo que hay. O sea, te digo porque eso es lo que tiene que tener presente mucho la gente cuando estudia. Aquí yo no iba a trabajo que os vayan a rentabilizar la vida. ¿Cómo? Buscar vocaciones.
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Buscar cosas vocacionales. No, es que Bellas Artes no tiene salida. Bueno, ¿qué carajo importa? ¿Sabes lo que te digo? Si tú eres artista, si tú eres artista y tú vas a encontrar tu camino, lo que tienes que intentar es... Pues sé personal y no sé un plagiador, ¿no?
Claro.
Entonces, si encuentras esa magia, pues entonces te irá la vida a la misma maravilla. Claro. Pero te digo...
Yo estoy completamente de acuerdo con que yo estudié filosofía, David. ¿Qué te voy a decir? Yo
porque
cuando dije
en mi casa,
voy a estudiar filosofía, me miraron como diciendo, pobrecita, a ver qué le pasa.
Claro.
Pero me dejaron, era vocación.
Claro.
Es vocación y la vocación...
Y se ve que disfruta claro, cuando...
A mí me apasiona, yo estoy enamorada de la filosofía, pero es que a ti también se te ve en el escenario, no nos equivocamos ni en uno ni el otro. Nos puede ir mejor o peor, supuesto. Por época, pero nos saca una sonrisa. Es lo que tú has dicho, al final es buscar la vida con amor. La vocación es amar a una cosa, amar querer hacer una cosa constantemente, con lo cual yo creo que has encontrado algo que es importantísimo en la vida. Yo viéndote, David, veo que has encontrado eso, que no te separas de quien fuiste, pero porque has sabido qué hacer con quien fuiste, con lo que te dieron. Es decir, hemos dicho al principio, nos convertimos en lo que somos con lo que vamos haciendo, con lo que nos llega. Tú no has dejado de lado ni la presencia de Cádiz, la presencia de tus orígenes. Tienes los recuerdos presentes de cuando empezaste, a pesar de que estás en un hilo en el que, además, mucha gente te lo han dicho y yo también lo secundo, estás al hilo de dar un salto muy grande, pero te llevas contigo todo eso. Te llevas contigo todo eso.
Vaya, por
eso
supuesto.
Es una lección de vida. Eso es un desmadre.
Por supuesto. Eso, por supuesto, hombre, yo espero no... Esto es un aprendizaje, Guille, que yo tengo... Todo el mundo tenemos nuestra rareza, los artistas somos a veces un poco gato también, muy solitario. A mí la soledad me gusta un montón. La necesito a veces, ¿sabes lo que te digo? Sí. También necesito a veces estar con todos mis amigos, pero muchas veces en esa soledad he encontrado mucho más felicidad que a lo mejor en la euforia desmedida, ¿no?
Es que tienes mucho mundo, claro. Quizás. Puedo acompañarte de eso. Eso es fantástico. Yo creo que hemos aprendido muchísimo contigo, David. Porque has nombrado, mira, bueno, muchas cosas. La soledad, de hecho, yo creo que es uno de los temas de que hay que romper ese tabú que hay alrededor y hay que pedir ese derecho a la soledad. Yo creo que ahí nos ha dado semillita y una tarea para aprender, ¿eh? Para toda la temporada.
Y también el tema de comprender la muerte como parte de la vida. Eso es un tema muy importante. A mí me afectó mucho de niño eso. Y me acuerdo que mi padre con 10 años ahí me tuvo que llevar a psicólogo porque yo no comprendía eso. Yo me lo preguntaba desde niño. Y la muerte, no me la, desde niño me la preguntaba, desde muy niño. Esa cuestión, ¿sabes lo que te digo? Y yo a mi niño que también se lo pregunta, que es un cielo de niño, y yo se lo intento explicar, digo, creo, yo Jesús, por lo que yo he aprendido, creo que esto, vamos a ver, se pone, y claro, él como es un niño tan activo, yo estoy en su cuarto ahora mismo.
Sí.
Él tiene su ordenador con dos pantallas, le gusta lo del streaming.
Qué bueno.
Es un niño muy inquieto, se ve tutoriales de cosas y de conceptos y de programas de animación. Yo los quiero incentivar porque lo veo que es un tío muy creativo, ¿no?
Claro.
Muy para adentro, pero muy, muy creativo, un tío muy genial, ¿no? Tiene 10 años, ¿no? Y me pregunta eso, yo digo, yo creo, Jesús, que, bueno, que nos reencarnamos en cosas, yo creo que la energía se transforma, yo creo fielmente en eso, no sé qué, la verdad. Y él el otro día me dice, papá, he visto que posiblemente... En este mismo plano donde tú y yo estamos hablando, hay a lo mejor como infinitos planos donde esté sucediendo lo mismo de otra manera.
Sí.
Y yo lo miro así, me quedo mirando y le digo, yo quiero pensar que sí. Lo que pasa es que la mente humana, eso no estamos preparados. Pero yo pienso en los planos y pienso que nosotros eso no lo, claro, no lo podemos percibir como humanos, pero existen planos, claro que sí. Yo pienso fielmente en eso también.
Pero que lleva razón tu hijo, ¿eh? Con 10 años, una maravilla, que lo haya entendido, una maravilla el niño. Una maravilla, pero que lleva razón tu hijo, que eso puede estar pasando en un montón de sitios.
Y bueno, pues ya, a mí me encanta que él sea así, ¿no? Y yo lo voy a ayudar todo lo que pueda. Es muy sensible, es extremadamente sensible.
Yo creo que eso es bueno, porque eso es que se acerca. Hay que tener cierta sensibilidad para decir, voy a dar el paso a ser artista. Pero ojo, que artista puede ser lo que tú eres, por ejemplo, pero también un científico, porque un científico necesita imaginación. Porque imagínate para inventarte... Sí. Que existe en un montón de mundos y después poder comprobarlo. Hay que tener imaginación, hay que ser creativo en esta vida. Es una de las cosas que me ha llevado tu figura, David, la creatividad. Porque la creatividad es un sello de tu obra y la verdad es que yo espero poder repetir esta entrevista más veces, porque ya te digo, espero que la próxima que hable contigo ya haya dado el pelotazo y ya haya sacado el disco entero y diga, vaya que análisis filosófico de este disco. Porque seguro, yo apuesto a que es un disco que voy a querer analizar filosóficamente. Sabrá de mí cuando salga.
Te va a gustar.
Esto seguro. Y bueno, lo primero, agradecerte muchas el que esté aquí con nosotros, pero te quiero hacer nada más que te voy a pedir dos favores. Eso se lo voy a pedir a todas las personas que entreviste. Porque yo quiero romper lo políticamente incorrecto y nunca se piden favores. Yo, para romper lo políticamente incorrecto, pido favores. El primer favor, David, te voy a pedir que me retuitees en Twitter, que tiene más gente que yo, con toda la cara.
Vale,
a
mí me importa. Claro.
Es una tontería muy gorda, pero yo lo digo así tal cual. Y el otro favor, a todos los que estén aquí les voy a pedir un contacto, ¿vale? Un contacto que me lo puedes dar o no, tú te lo inventas, tú aquí me puedes decir sí y después me engañas, no pasa nada, yo no me voy a cabrear.
No.
Pero así la gente sabe con qué me interesa establecer redes de contacto, a ver qué pasa en la temporada. Y yo la verdad, he estado mirando tus contactos, se me hace muy difícil la elección, se me hace muy difícil, porque la verdad...
Claro.
Creo que por decencia yo tengo que pedirte el contacto de Junco.
Claro, del Junco. El Junco. Es un personaje.
Y te voy a explicar por qué, David. Yo quiero tener Los pies del junco en mi programa. Los pies del junco de Junco en mi programa. Entonces, como ya lo he hecho incluso sin permiso de Junco, pues entonces por decencia yo tengo que sentarme ahí y hablar con él. Por decencia. Entonces te pido el contacto de Junco.
Perfecto. Eso está hecho.
Pues ya está. Pues entonces he hecho más esos dos favores. Mira, me quedo con la entrevista, con dos favores, y encima no he podido ser ni muy políticamente incorrecta, porque tú ya lo eres y tú ya vienes con la honestidad. Tú ya vienes con la honestidad puesta en lo alto. Así que para mí ha sido un placer.
Y para mí.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te la has pasado bien con nosotros, David?
No, Nina.
Pues entonces ya no se puede decir más nada. Ya está, ya no te puedo pedir más nada, David.
Claro.
Ya, que te lo agradezco.
Ya, pues gloria bendita.
Posada del Mesón. El callejón del duende. La casa la del almirante, que perdura allá en el tiempo, ve cómo pasa y no pasa en balde. La cela de un ave fénix que nunca ha cerrado sus alas. El puerto, el matadero, de la plaza de toro a mi árbol me dijeron. ¡Qué suerte! Posada del Mesón, el callejón del duende. ¡Qué suerte!
Puedes acceder a la entrevista completa en nuestro canal de iVoox y Spotify. Búscanos como Entelequia Filosófica.
Era pública y notario. Era público y notario. Y el día que yo te veo, mamaita de mi carne, me lo pierdo con la victoria. Ay, ahora sí, ya ahora sí, ya ahora sí. Y ahora sí, ya ahora sí, ya ahora sí. Ahora sí que te voy a caer, aunque no tenga nada que comer. Ay, aunque no tenga nada que comer.
Con la voz de David Palomar en el Callejón del Duende, cerramos esta entrevista como una experiencia maravillosa para nosotros. Estamos encantados de haber tenido con nosotros un hombre del que hemos aprendido muchísimo. Fijémonos, cuando quitamos la barrera de lo convencional, cuando decidimos hablar de lo que nos da la gana, no de lo que normalmente encuadra una entrevista, pues surge de todo, reflexiones sobre la muerte, reflexiones sobre la voluntad, reflexiones de todo tipo, pero también mucha diversión, porque David Palomar es un hombre divertido, eso sí, pero hemos aprendido muchísimo de él. Un hombre que nos ha hablado de la revolución con alegría, y también del que hemos aprendido la importancia de no tener miedo de esas convenciones sociales. Mira cómo nos animaba incluso a seguir nuestra vocación. Eso es una perspectiva cínica. Hemos empezado, no ni nada, trayendo un cantaor de Cádiz que se acerca muchísimo a la filosofía perra. Estamos tremendamente agradecidos por haber compartido con nosotros este ratito y muy agradecidos a todos vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo y si no, aguantarse, no ni nada. Y por cierto, rompiendo las convenciones sociales, os recuerdo que os ha hablado Raquel Moreno, que tenéis en postproducción a Joaquín García, que no nos habíamos presentado, pero ni falta que nos hace. Lo importante es que nos hayamos divertido juntos, como haremos también el próximo viernes a las 10:30, aquí en Radio La Isla. Les esperamos para seguir riéndonos del mundo. No, ni nada. But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right. ¿Ha estado bien el programa? No, ni nada. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July.
I'm gonna roll myself up in a big ball. Hey.